three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a comenzar una nueva edición de Enredando, va a ser la número 395. Todas las ediciones de Enredando son distintas de la anterior, pero en esta ocasión por doble motivo, ya que pues en esta edición 395 la duración del programa va a ser inferior a la normal, en vez de dos horas va a durar una. Y ello es motivado por las fechas en las que nos encontramos. Estamos en plena Semana Santa y la verdad pues que no hay tantos contenidos como habitualmente, y se nota pues que estos días de asueto pues también se nota a la hora de la información y a la hora de buscar los contenidos para el programa. Así que esta semanita, una horita. Bueno, la semana que viene ya volvemos al formato habitual, ¿eh? No te preocupes, la semana que viene ya volvemos a las dos horas. Así que en esta sección tendremos software libre, tendremos Amor Tanauta con la sección F1 y pues también escucharemos vuestros mensajes a través del buzón de voz, a través de la participación, a través del correo electrónico y por supuesto las encuestas y las noticias. Repasaremos lo que ha sido la semana en cuanto a las noticias. Así que no perdamos un instante y nos vamos ya con los contenidos de este programa. Vamos a irnos a la participación de todos vosotros y vosotras. Bueno, pues abrimos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Ya sabes dónde puedes mandar todo lo que quieras, todos los mensajes que quieras a oyentes@enredando.net. Y nos encontramos un saludito que nos llega de parte de John Exception desde Getxo. Nos dice, la racha de on, internautas. Saludos desde Getxo. Bueno, pues nos manda John Exception un mensajito, pues a través del mapa de oyentes. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que no te has posicionado todavía en el mapa de oyentes? Pues ¿a qué esperas? Visita nuestra web en www.euskadigital.net. En el menú de la izquierda hay una opción que se llama mapa de oyentes, búscala. Pulsa y verás que hay pues un montón de personas puestas a lo largo y ancho del mundo. Bueno, pues localiza, puedes ir haciendo zoom en la región en la que te encuentres y puedes poner una chinchetilla, un muñequito de esos que tiene el mapa de oyentes y enviarnos un saludo desde ahí, como ha hecho John Exception y todas las personas que nos enviéis el saludo. Por supuesto, indicarnos desde dónde nos escucháis, ya que, como os hemos recalcado en más de una ocasión, pues no tenemos constancia de la ubicación exacta de donde se ha puesto el punto. Nos llega el mensaje, el texto que tecleéis, sí que lo vamos a leer, pero lo que no vamos a ver es dónde estáis ubicados. Así que fenomenal, si nos decís, igual que John, pues que está en Getxo, pues nos decís pues en tal país o en tal región, aquí es donde estamos y levantáis la mano. ¡Hola! Vuestra cibermano, vuestra mano virtual, claro. Y por supuesto, pues como te decía, puedes participar a través del buzón del oyente, en oyentes@enreando.net, puedes mandarnos un email, también puedes participar a través del buzón de voz de Enreando, llamando cuando tú quieras, porque está siempre funcionando las 24 horas del día, 365 días al año, el buzón del oyente de Enredando, llamando al 94-483-3009. Bueno, pues eskerrik asko, John, por tu mensajito desde Getxo. Desde luego, pues ya veremos tu chinchetilla ahí puesta y has visto que overbooking, ¿no? Hay en algunas zonas. Hay un llenazo terrible. Bueno, alguno hace ya, yo creo que algún año, pues decidió ubicarse en Alaska. Si vais a Alaska, veréis que tenemos oyentes, no es que estén ahí, sino que han dicho, bueno, es que, pero ¿qué pasa aquí? Si es que está todo el mundo lleno, hombre. Que no sabemos ya dónde ponernos, hombre. Pues esos son todos los contenidos. No ha habido esta semana ningún mensaje de los oyentes. Haz que esto cambie. La semana que viene mándanos un mensajito. Nos dices, hola, os estoy escuchando desde aquí. Bueno, pues nos cuentas lo que quieras. Seguimos adelante y nos vamos a las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Rápidamente nos vamos a las encuestas, nos vamos a las preguntas que todas las semanas te lanzamos cariñosamente, eso sí, desde nuestra página web en www.enreando.net. Te mandamos preguntas, tú las contestas y así sabemos la opinión de toda la audiencia de Enreando. Así que nos vamos ahí a la web y nos encontramos con las preguntas que, bueno, pues estaban, ya sabes que siempre hay cuatro encuestas, siempre ponemos cuatro preguntas y cada semana lo que hacemos es eliminar la más antigua e introducir una nueva. Bueno, pues vamos con la más, la que esta semana nos deja, la que lleva más tiempo. Y dice así, ¿qué opinión te merece el dominio .xxx? Bueno, la triple X, como que ya sabemos lo que es, ¿no? Bueno, pues ¿qué opinión te parece el dominio .xxx? Está bien si todas las webs de adultos estuvieran solo ahí. Había respondido el 57%. Es la respuesta ganadora. Estaría bien si todas las webs de adultos estuvieran solo. Remarcado ahí ese solo. Solamente en esos dominios .xxx. Y el 43% restante habéis respondido, da igual, todo seguirá igual. Bueno, pues parece que sería una buena idea, ¿no? Que estuvieran todos en el punto .xxx, pero ya sabemos que, claro, pues si ya tienen un com, un org, uno de otro tipo, pues no lo van a abandonar, ¿no? Más preguntas, más cuestiones, nuestras encuestas. ¿Te preocupas por abaratar la factura del móvil? ¿Ya miras mes a mes a ver cómo puedes hacer para que eso vaya un poquito a menos? Y bueno, de momento la respuesta ganadora, aunque no sé yo esto qué pensar, el 57% había respondido, ¿otra de móviles? ¡Que no tengo móvil! Bueno, vamos allá con el resto de respuestas. El 20%, sí, creo que lo mejor es cambiar de operador, con lo cual consideráis que lo mejor para abaratar la factura del móvil es buscar otro operador. Pues no sé a qué esperas, hombre. Que tienes permanencia, vale. El 15% había respondido, sí, pero no tengo tiempo de comparar las tarifas. Y el 7,5 final habéis contestado, no, así está bien, como está, pues no me parece ni que sea, bueno, pues vamos a decir que caro, pues hombre, siempre puede ser un poco más barato, ¿no? Pero tampoco, bueno, no está mal. Así que de momento ganando lo de que cambiar de operador puede ser una buena idea, está bien que nos lo contéis así, no, sí, pues una buena idea lo de cambiar de operador, bueno, pues venga, ¡anímate! Vamos con otra de las preguntas. ¿Piensas que los tablets PC son una moda pasajera? El 45% había respondido no, pero tampoco sustituirán al ordenador tradicional. O sea que sí que están aquí para quedarse, pero no van a sustituir al ordenador con teclado, vamos, el habitual, ¿no? El 23% habéis contestado sí, son demasiado caros los tablets PC, con lo cual pues lo consideráis como una moda pasajera. El 14% habéis respondido sí, no sirven para todo, con lo cual pues sí será una moda pasajera, se quitarán de ahí en medio. El 14% no, están aquí para quedarse, y el último 4,5% habéis respondido no lo sé, con lo cual ya veis que está bastante repartida esta consulta. ¿Qué consideras de los tablet PCs? Como el iPad, por ejemplo. ¿Es una moda pasajera? ¿Esto en 2 años ya no va a quedar nada? ¿Va a quedar algo? ¿Cuál es tu opinión? Venga, vota, www.enreando.net. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Te has comprado recientemente un e-reader o un tablet? ¿Un tablet PC o un e-reader? Bueno, el 33% y de momento respuesta ganadora, no, son demasiado caros. O sea que no te has comprado recientemente ni un e-reader ni un tablet. Un 17% empatado, tenemos tres respuestas. Sí, un e-book, el 17% de vosotros y vosotras. También con el 17%, no, pero igual me compro un tablet. Un tablet, estás pensando, ¿eh? El 17% también habéis dicho no, no me interesan. Y el 11% habéis dicho, no, igual me compro un e-book. Vemos que entre el tablet y el e-book parece que la intención de compra sin tener uno, ¿no? O sea, decir, bueno, pues igual me compro un, va ganando el tablet sobre el e-book. Bueno, es que tiene más funcionalidad, ¿verdad? Y finalmente, ¿te has comprado recientemente el e-reader tablet? Bueno, pues la minoría de las personas que han votado en nuestras encuestas dicen que sí, que tienen un tablet, así que... También si comparamos ese parámetro entre quien tiene un e-book y tiene un tablet, pues vemos que hay un 17% que tienen un e-book y un 5,5% que disponen de un tablet. Por cuestión de precio, ¿verdad? Que ya os gustaría a los que tenéis un e-book decir, ah, pues ya me gustaría tener un tablet, ¿no? Bueno, pues a ver cómo evoluciona. Pero lo que está claro, y yo, bueno, ahora sí que hablo un poquito por la opinión que creo que tenemos todos y todas, es que, bueno, pues no van a sustituir, ¿no? Y además, pues respondiendo a la otra pregunta, el tablet PC, ¿no? No van a sustituir porque, desde luego, pues como tengas que teclear mucho, el tablet es bastante engorroso. Bueno, vamos con la pregunta de esta semana. ¿Revisas la configuración de privacidad, de la privacidad, al usar una red social? Cuando estás en una red social ya le echas un vistazo a eso de la privacidad a ver cómo lo tienes. No uso redes sociales. Esa es la primera respuesta. La segunda dice sí, lo hago frecuentemente. Sí, lo hago de vez en cuando. No, no me importa. Y no sé dónde se hace. Bueno, pues ahí están las respuestas a la pregunta que te planteamos esta semana. ¿Revisas la configuración de la privacidad al usar una red social? Bueno, pues ya sabes, ya puedes votar en www.enredando.net, nuestra página web a la derecha. Hay una columna estupenda con todas las encuestas una detrás de otra y puedes ya dar tu opinión. Ya echas un vistazo a la privacidad cuando estás en la red social. ¿La priva qué? Alguno dirá eso, ¿qué? ¿Priva qué? ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Oye, no es por nada, pero si estás en Facebook, vamos, revísalo de vez en cuando porque, vamos, no es solo que digas, bueno, ya he puesto la privacidad como yo quiero, ¿no? Que esto solo lo vean mis amigos, que esto no lo vea nadie. Bueno, que no lo vea nadie es un poco tonto, ¿no? Porque si no, ¿para qué estás en una red social, no? ¿Qué vas a compartir? Lo que digas si no lo ve nadie, pues mejor casi como si no lo escribes, vamos. Pero, bueno, pues eso, ajustarlo. Pero es que resulta que Facebook tiene la estupenda, entre comillas, costumbre de modificar todos los parámetros de la privacidad de vez en cuando, ¿no? Y además bastante frecuentemente, cada pocos meses lo revisa, lo cambia, lo vuelve a poner patas arriba, y cada vez que lo cambia, es curioso, ¿no? Es casualidad, ¿eh? No penséis mal en Facebook, pero cada vez que lo revisa, abre la privacidad, con lo cual pues te permite que más personas lo vean. O sea que estupendamente, así va muy, muy bien, muy bien. Pero bueno, como cada uno tiene sus intereses, y siempre lo he dicho, ¿no? Los intereses de una red social son los contrarios a los de los usuarios. Pero bueno, también hay que decir que la red social puede hacer negocio gracias a que los usuarios están ahí. O sea que al final, no sé yo. Claro que cuando llegas al volumen, por ejemplo, de Facebook, pues ya es complicado pensar que las cosas te van a ir mal, pues cuando tienes ya esos cantidad de millones de usuarios, simplemente por el volumen de personas que tienes ahí, pues aunque se vayan un montón, pues te siguen quedando pues otro montón, ¿no? Eso es lo que surja otra red social, que empiece a tener éxito y que Facebook haga algo mal y que la gente se empiece a ir. Eso es lo único que podría pasar para que se viniera abajo Facebook, ¿no? Bueno, pues esas son las cuestiones. Esta semana te preguntamos acerca de la configuración de la privacidad, a ver si la revisas de vez en cuando en la red social a la hora de utilizar pues este apartado. Bueno, pues ahí están las encuestas, ya sabes, puedes votar ya mismo en www.enredando.net. Seguimos adelante, las noticias.
Enredando.
La informática que se escucha.
No me lo puedo creer, con lo que me enrollo yo y llevamos un cuarto de hora, bueno, creo que me queda muy poquito tiempo para las noticias, así que vamos a ir rápidamente a repasar para luego dejarles pues el sitio correspondiente a mis compañeros, a Miquel Carmona y a Mortanauta, que van a llegar cada uno con su sección. Samsung ha vendido su unidad de discos duros a Seagate, así que Seagate ahora ya es un poquito más grande, y es que Seagate buscaba esta operación. Bueno, ha costado $1,400 millones, ha pagado Seagate por Samsung, por la división de discos duros de Samsung, y con ello buscaba Seagate hacerse fuerte, sigue siendo el líder mundial, pero Western Digital había adquirido recientemente Hitachi, la división de discos duros de Hitachi, por bastante más dinero, y pues eso le iba a permitir convertirse en líder mundial, con lo cual pues esto ha sido un movimiento estratégico de Seagate para decir, bueno, ¿qué quieres tú hacerte grande? Pues yo más, así, venga, pues yo más, venga. Más grande, así que Samsung pues ya deja la división de discos duros, se va a dedicar a pantallas y a otras cuestiones que le producen más beneficio, porque la verdad con los discos duros pues no le iba mal, pero bueno, en cifras creo que sí que estaba pues dejando dinero, o sea que no le iba bien a nivel económico, no iba mal a nivel de fabricación e innovación, ¿no? Pero bueno, mejor que fabrique el que sabe, ¿no? Así que sigue y ya tiene los discos duros de Samsung. Otra de las noticias que se ha sabido esta semana, el iPhone guarda todos los movimientos geográficos y los pone en bandeja, es decir, que lo que ha descubierto unos investigadores es que el iPhone siempre guarda en un fichero en su interior la posición y la ruta que ha seguido, aunque tú no estés usando el GPS para nada, ¿no? O sea, que eso quiere decir que el GPS parece que de vez en cuando está en marcha, recoge la posición, la almacena, y luego, pues cada vez que sincronizamos con el PC ese fichero, esa información, se pasa, con lo cual, pues podría dar algunos problemas de privacidad, ¿no? Bueno, pues menudo descubrimiento que se ha hecho esta semana. ¡Ay, ay, ay, ay! La hormona del cariño. ¿Has oído hablar alguna vez de la oxitocina? Llamada en ocasiones la hormona del cariño, la felicidad, la que se produce cuando, bueno, das o te dan un beso o un abrazo. Pues un investigador pues ha descubierto que se le libera también esta hormona, no solo con besos y abrazos, sino al usar redes sociales. Así que ya sabes, si no te dan besos o abrazos, conéctate a una red social. Eso sí, si usas una red social y te dan besos y abrazos, madre mía, eso se tiene que disparar, ¿eh? Vamos, si te dan los besos y abrazos mientras usas una red social. Microsoft ha lanzado la versión beta de su suite empresarial, el Office 365 es el nombre que viene ya a competir con la solución de Google, Google Apps. Bueno, pues ya ha lanzado Microsoft en fase beta y ya tiene, ya se sabe el coste de 5 y pico euros al mes por usuario. O sea que la verdad que no es que sea barato precisamente. Y dos aplicaciones para el iPhone esta semana. Hemos conocido uno para conocer parejas que están en tu proximidad, para conocer tu media naranja. Parejas no, mejor dicho, tu media naranja que esté pues cerca de ti a través del GPS y de una aplicación. Y también una para ayudarte a la hora de divorciarte, desde luego para todo ahí. Pues así ponemos el punto y final de las noticias. Seguimos adelante y como siempre lo hacemos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento ahora de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Mortan.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semanita? Santa, ¿no?
Bueno, digamos un poco atea todavía. Pues bueno, como dice el compañero, antes de empezar...
¡Ay! No me digas que ahora le copias a Mikel.
Sí, siempre ha sido un chico que me inspiró mucho.
No, Miquel dice, pero antes de empezar...
Bueno, pero antes de empezar...
Desde luego ya sabía que esto era contagioso.
Ya sabes, todo se pega a menos la hermosura.
Ya.
Bueno, pues Íñigo nos ha contado que ha conseguido vender la placa base, aquella que hablamos la semana pasada.
¡Hombre, el mercadillo de Enreando!
Eso es, la Great Pack aquello que hablamos, pues bueno, el que ya lo ha colocado, entonces si alguno estaba interesado, ya tarde, hay que moverse antes.
Oye, pues vamos a poner, como dentro de poco vamos a tener que actualizar la página web de Enreando, que por cierto, ya anuncio a los oyentes de Enreando que lo que tengan que contar que lo cuenten, porque pues igual durante 2 o 3 días vamos a estar sin foro y sin servicios en la web, así que bueno, pues mientras se migra una cosa, digo, lo digo por eso, porque como veo que todo el mundo se lanza a los foros y eso y tal, pues que vayan, pues quien tenga que hacer una pregunta, una consulta, pues que aproveche ahora, ¿no? Porque va a haber pues unos días y espero que no dentro de mucho tiempo, que ya merece la pena actualizar la web y hacerla pues un poquito más chuli. Y por ello, pues avisamos de que será ese corte. Ya avisaremos para que, bueno, pues el foro va a quedar, va a ser lo más evidente, porque es lo que se actualiza y lo que pues los usuarios utilizan más frecuentemente, ¿no?
Pero bueno, todavía sin fecha.
Todavía sin fecha.
Eso se hará, pero bueno, se hará. Uh-huh. O sea que nadie se ponga nervioso y empiece a copiar el foro y esas cosas. Bueno, todavía hay tiempo para hacer preguntas y todo lo que queráis.
Pues muy bien.
Igualmente, si alguien aprovechando del mercadillo quiere poner alguna oferta o poner, bueno, de venta o de compra, pues también lo puede hacer, ningún problema. Y en respuesta también a tu consulta de la semana pasada, Toncha nos dice que su loro se llama Lorenzo. ¿Qué preguntas es tú el nombre del loro?
Uh-huh.
Pues ¿quién se llama Lorenzo?
¿El Lorenzo el loro?
Sí, el loro Lorenzo.
Bueno, no está mal, ¿no? Lorenzo. Lorenzo. Bueno, no queda mal, no queda mal.
Ahora baja la llamada a Vanessa o esas cosas, me imagino, ¿no? Aprovechando. ¿Qué?
No, que estoy pensando, Lorenzo, bueno, un loro.
¿Loro? ¿Lorenzo? Empieza igual.
Ah, bueno, ¿vale? sí.
¿Claro?
Claro, no está mal pensado.
De hecho, las tres primeras letras son iguales.
Bueno, ¿y el loro qué dice el nombre? ¿Le gusta? No dice nada, ¿no?
No sé, creo que está cantando el himno de la Real.
Muy bien.
Sí, eres el seguidor de la Real con más pluma a este lado del río Urumea, ya sabes. Pero vamos sin más dilación a las consultas, porque bueno, hoy por la noche ya sabes que salen unos tíos de negro con gorros puntiagudos y dan un poco miedo, por lo cual vamos a las consultas y sabes si salimos pronto.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues últimamente es no parar con el correo electrónico. Si hace una semana le sacamos chispas enchufando correo a servicios como Twitter o esas cositas, esta vez vamos a alcanzar una copia de Gmail y además evitar que nos la cotillen. Pero vamos por partes, ¿no? Y además aprovechando como estas fechas como los vía crucis. Nosotros vamos a ir por partes. Saliéndonos cuenta que un día se fue a pasear dejando su ordenador encendido con la pantalla de Gmail abierta y a la vuelta le había desaparecido los elementos enviados de la carpeta de elementos enviados y además sus compañeros le comentaron que habían recibido correos suyos en inglés intentando venderles cosas. No, lo que es todavía un spam. Uh-huh. Es decir, que alguien se la había colado en su cuenta de correo. Y bajo el grito de nunca más pasaré hambre, o en este caso nunca más me entraré en el correo, ha decidido usar un cliente de correo en su ordenador para al menos tener una copia de seguridad en caso de que le vuelva a entrar y le desaparezcan los correos que tenía en la red. Para ello tiene Windows Vista y para ello ha configurado el Windows Mail, que es el cliente de correo que viene de serie en Vista, para recibir los correos de Gmail. La bandeja de entrada no es problema. Al configurar el Windows Mail, automáticamente se lo va a descargar. Windows Mail, Thunderbird, es bastante normal que cuando un cliente de correo lo configuramos, lo primero que hace es descargar los correos que hay en la bandeja de entrada del servicio que le hayamos enchufado. En este caso Windows Mail, pero puede ser Terra, Telefónica, Yahoo, Susun Corda, Hotmail, vamos, lo que sea. Pero Sardin, también lo que quería descargarse es los elementos enviados que tenía en Gmail. Y esto ya los clientes de correo no lo hacen. Entonces nos pregunta cómo puede hacer para descargar esos correos. Estamos lógicamente hablando de esos correos enviados que Sardin escribió antes de utilizar el cliente de correo, en este caso Windows Mail. Porque claro, los que ha escrito utilizando el Windows Mail ya le quedan grabados en el mismo Windows Mail. Pero aquellos que escribió utilizando el webmail, la página web de Gmail, pues eso se queda en la página web y él los quiere pasar al ordenador.
Uh-huh.
Pues bien, no hay solución buena. Para descargarse de la bandeja de entrada hay soluciones a patadas, ¿no? Pero los que es elementos enviados, pues bueno, como los hemos enviado nosotros, pues parece que nadie se acuerda de ellos y dicen, ¿para qué lo vas a querer sincronizar? Esto no tiene mucha utilidad. Te irás a sacar un backup de esto y nadie se acuerda de ellos. Una solución sencilla, que suele funcionar casi siempre, es si entramos en el webmail, la página web, y vamos a la carpeta de salida y movemos esos correos que nos interesan, bien todos o bien solo los 4 o 5 que nos interesan, a la bandeja de entrada. Y luego nos vamos a nuestro cliente del correo, le damos a descargar, va a pensar que esos son correos recibidos y nos lo va a descargar a nuestro ordenador. En nuestro ordenador cogemos de la bandeja de entrada, uh-huh, pasamos a la bandeja de elementos enviados y ya le habremos hecho el trasvase. Es un poco manual, si quieres, pero bueno, es una forma de hacerlo. Esto suele funcionar, dependería un poco de vuestro del webmail y de vuestro cliente de correo. Pongamos que el 95% de las veces funciona, un 5% de precaución. En caso de que esto no funcione, una solución que funciona en el 110% de los casos es que cogen esos elementos enviados, reenviarlos a vosotros mismos. Entonces os van a entrar como a la bandeja de entrada, vuestro cliente de correo los va a detectar y lo va a descargar. Igual cambia un poquito el sentido estético porque aparece reenviado de fulano a fulano, pero bueno, estaría en vuestra bandeja de entrada, lo movéis luego donde quieras, pero no habéis perdido el contenido. Es una forma de si os ha fallado el anterior, esto funciona siempre. Con esto ya hemos descargado o sincronizado, como preferiráis, la bandeja de elementos enviados del webmail a nuestro ordenador. Y salen también los que voy a proteger. Porque bueno, si a través de la vía web tiene una contraseña para entrar, pues alguien quiere poner eso mismo para su cliente de correo. Como cliente de correo yo no conozco ninguno que contemple esta opción, por lo cual vamos a añadírsela. Hay unos programitas muy majos que nos permiten añadir esto mismo a cualquier programa una contraseña. Pero con tan mala suerte que no sé qué habrá hecho Microsoft con el Windows Mail y en general con estos de Windows Calendar y estas cosas en vista, que no funciona. Lo he probado con varios programas independientemente de estos y funciona, pero justo Windows Mail no funciona. De todas formas, si a alguien le parece que le puede hacer utilidad, lo vamos a comentar. Uno se llama Game Protector, que es que lo podéis encontrar en gameprotector.com, que pese al nombre Game, juego en inglés. Este programa vale para cualquier tipo de aplicación, no solamente para juegos, es decir, podéis proteger WinRAR. Y entonces al darle a WinRAR nos pedía una contraseña y además de poner la contraseña también podemos cambiar el icono. Lo de cambiar el icono no me convence mucho la utilidad, pero bueno, la tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente pincharemos igual el ejecutable o bien el acceso directo. La única diferencia es que nos pediría una contraseña y tendremos que meter, pues eso, enredando para poder acceder, ¿no? Ese sería uno, Game Protector. Y el otro es el Emphati. Y este es muy curioso. Bueno, los dos programas son en inglés. Pero ya lo siento, no encontré versión en castellano. Pero se entiende muy fácil, ¿eh? No tiene ningún misterio. O sea, aunque tengáis con el Lesson 1 del inglés, lo vais a ver, no hay problema. ¿Vale? Y una cosa a comentar sobre el segundo. Bueno, los dos programas son gratuitos. Pero curiosamente, este segundo no es del todo gratuito. Bueno, ya sabemos que existe la WARE, el SEGWARE, el FREEWARE, todas estas cosillas, ¿no? Pero no sé, Rafa, si tú te has encontrado alguna vez un postalware.
¿Un qué?
Yo me quedo igual.
¿Un postalware? ¿Qué es eso?
Vale. Y este programa, el Emphati, es gratuito. ¿Vale? Pero tiene aquello de que si quieres desbloquear todas las opciones tienes que meter un número de serie. Y la pregunta es, ¿cómo se consigue ese número de serie? Pues le tenéis que enviar una postal de vuestro pueblo al autor del programa.
¿Una postal de vuestro pueblo al autor del programa?
O sea, tú vas a la tienda, porque no le valen las postales electrónicas, tú vas a la tienda, te compras una postal, pues bueno, de Barcelona, de Bilbao, de donde seáis, tiene la dirección, creo que no sé, es de Bielorrusia, por ahí, ese es un país del estado, no me acuerdo del sitio, le escribes una postal, hola, soy fulano, tal, pum, y se la envías. O no le escribes nada y se la envías. Y él te envía un número de serie para que desbloquees el programa completamente. Oye, una forma curiosa, amigos.
¿Y qué tiene que ver la postal? Es que no entiendo.
Pues que al hombre este que le gusta recibir postales, y entonces dice, para utilizar todo el programa al 100%, me tienes que enviar una postal. Otros piden dinero, este pide postales.
Sorprendido me dejas.
O sea, también me quedé a cuadros cuando lo vi. Pero vamos, le gustarán recibir postales a la colección.
Pues sí, sí, sí que me has dejado sorprendido, ¿eh? Porque digo, es que no sé lo que consigue con las postales. Bueno, pues hace una colección de postales, pero bueno, está claro que lo da sin más problema, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, el hombre en vez de hacerlo totalmente gratuito, un freeware toda la vida, bueno, la única condición que pone es eso. Otros piden que reces por su amada, que este es el caso de Spyboot, Search and Destroy, también otro programa freeware muy conocido, que entre las condiciones pone, si quieres, reza por mí una oración. Bueno, pues este hombre ha ido un poquito más allá. En vez de la oración, lo que quiere es que le envíes una postal. Una forma simpática también de hacer conocidos,
¿sí? Sí, 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 no, sí está bien, pero que no le cogía el sentido, está claro que es que le da igual, ¿no?
Sí.
Está claro.
Pero bueno, como hemos comentado, estas dos opciones, por cuestiones propias del Windows Mail, que Microsoft lo ha protegido tanto, o ha hecho esas cosas tan raras, no funcionan, ¿vale? Entonces vamos un poquito con la artillería pesada.
Uh-huh.
Ya me acabo de saltar la línea un momentito, sí. Bueno, ya hemos hablado alguna vez de TrueCrypt, un programa potente de cifrado. TrueCrypt nos permite crear volúmenes, que un volumen es un archivo en nuestro disco duro, pero cifrado, y que Windows trata como si hubiésemos enchufado un disco USB, un pendrive. Entonces nos crea en el PC, nos crea una unidad USB, pero eso es como en verdad es un archivo en nuestro disco duro que está, bueno, protegido, es un cifrado, un volumen, es el nombre técnico, pues pensar en una bóveda, una caja fuerte, ¿vale?
Uh-huh.
Pues bien, creamos uno de estos volúmenes con TrueCrypt, instalamos allí nuestro cliente de correo, debemos por ejemplo instalar el Thunderbird. Entonces le damos ¿dónde lo quieres instalar? Pues le damos a unidad G, que es nuestro volumen, y lo instalamos allí, ¿vale? O, en el caso estamos hablando de Windows Mail, trasladamos la carpeta almacén de mis documentos no sé qué, no sé cuántos a esa unidad G que hemos comentado, ¿vale? Uh-huh. De forma que los correos se almacenen en ese volumen. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, porque si ese volumen no está abierto, no hemos metido la contraseña para que eso se abra, nadie podrá acceder a nuestros correos, porque no encontrará la ruta.
Uh-huh.
Va a ir a buscar a G, pero ese G en ese momento no existe, hasta que nosotros lo abramos y metamos la contraseña. Protección toda la que queráis. Tenemos hasta un triple cifrado, es decir, un cifrado del cifrado del cifrado. Contraseña tan larga como os dé la gana. Y además te permite, TrueCrypt os permite también crear, asociarlo a un archivo llave. Por lo cual es, vamos, tenemos seguridad de caja de banco, literalmente, ¿vale?
Uh-huh.
El Transformers, recordemos lo que quería Sardin, hacer una copia de sus correos. Bueno, tampoco no hay que complicarse tanto la vida de descargarlos a un cliente de correo, una cosa de estas. Es decir, un cliente de correo está muy bien si lo vamos a utilizar ese cliente de correo. Si simplemente queréis hacer una copia de seguridad, hay programas muy majos. Hay uno que me gusta a mí mucho, bastante, porque es especialmente abierto. Se llama Mail Store, o sea, es un nombre muy sencillo, almacén de mails, no se engancha mucho la cabeza. El programa freeware, ya lo siento, hoy todos los programas son en inglés, pero también es muy sencillo, tiene hasta dibujitos, o sea que el que se pierda le voy a pegar un cachete. Y me gusta porque es muy abierto, porque normalmente estos programas de hacer backups, hacer copias de seguridad de los correos, por supuesto, no sé, funcionan para Thunderbird, funcionan para Outlook, funcionan para Gmail, funcionan para Yahoo, pero no funcionan para los dos. O sea, se casan con uno y te funciona para eso, vale, y dices que yo gasto uno y no me sirve más, perfecto. Pero te imaginas que utilizáis el Outlook, utilizáis también el Gmail y utilizáis el otro programa, el Thunderbird, por ejemplo, ¿no? Por razón que sea, tenéis dos clientes, historias, uno para el trabajo y otro para personal, no sé, historias que queráis, ¿no? O utilizáis Yahoo o utilizáis Gmail. Bueno, y utilizáis además el vuestro ICP, que puede ser Telefónica, puede ser Euskaltel, puede ser Susun Corda. Bueno, pues este programa es tan abierto que te va a permitir engancharte al uno, al otro y al otro. Por lo cual, prácticamente vais a poder ver, sea cual sea el correo que tengáis, lo vais a poder hacer un backup con el mismo programa. Y además, a diferencia de otros, hay programas de estos de backup que necesitan, aunque te haga una descarga, pongamos, de Gmail, vamos a ver cómo Sardina utiliza Gmail, vamos a poner como Gmail, pero me da igual otro servicio. Vale, otros programas para hacer esa descarga de Gmail, te dicen, no, necesito el Outlook Express para conectarme ahí y de ahí yo luego los importo, ¿vale? O utilizan un puente de un correo de un cliente de correo en vuestro ordenador. No tiene que ser Outlook Express, puede ser cualquiera, ¿vale? Este no, este ya es capaz de hacerlo él solo, por lo cual es bastante independiente. Lo puedes encontrar en una dirección muy fácil, www.mystory.com. Hay dos versiones, el server y el home. Estamos hablando del home, ¿eh? El server además de pago, y es para otras cosas, está pensado más para la industria. Este es para, bueno, para casita, muy completo. Además, tiene una cosa, está muy maja, este programa, que es el único que lo he visto. No solo te permite hacer un backup de tus correos electrónicos, sino que además exportarlos a otro cliente de correo. Por ejemplo, imagináis que vais a hacer un cambio, estáis utilizando el Windows Mail, el Outlook Express, ¿no?, el Microsoft, tal, y Miquel os ha convencido, os habéis dejado convencer, este Miquel es un pesado, y dice, pues bueno, voy a cambiar a Thunderbird, ¿no? Y claro, la cuestión es, joder, ya, pero cambiar los correos de un sitio a otro es una lata. Pues bueno, este programa lo que hace es, te los importa de uno y te los exporta al otro. Tranquilamente, ¿eh? Y también a la inversa, si dices Thunderbird y dices, ah, mira, estoy harto de este y queréis pasar al Outlook, pues también os importa del Thunderbird y os lo exporta al Outlook. Por lo cual os va a ahorrar muchísimo trabajo. Incluso también es capaz de exportarlo a un Webmail. Esto no lo he probado nunca, pero bueno, prometen, sí que lo prometen. Incluso si esto de los clientes de correo, pero bueno, tampoco nos llama la atención, y queréis hacer un auténtico backup como Dios manda, podéis guardar los correos en archivos EML, que es el formato típico de los correos electrónicos de toda la vida. Por lo cual, si dentro de 5 años utilizáis el correo que haya inventado dentro de 5 años, igual ya ni existe ni Thunderbird, ni existe Windows Mail, ni existe, y se llaman todos Pepito, ¿vale? Pues bueno, es el ML, es el que lleva todo el sistema del archivo, donde se almacena el correo, que se lleva utilizando toda la vida. Cualquier programa de cliente de correo os va a leer EMLs, por lo cual, pues mira, nos sacamos nuestro correo, nos sacamos un correo, un archivo, un correo, un archivo, un correo, un archivo, un correo, un archivo, y dentro de 20 años podremos seguir leyendo esos correos. Depende del sistema de cliente que tengamos. Por lo cual yo lo veo que es una opción muy maja. Como os he comentado, está en la página de mystory.com, con la pega que está en inglés. Pero bueno, aparte de eso, es muy sencillo, muy intuitivo, y enseguida lo vais a poder manejar. Vamos.
Muy bien.
Y Rafa, no sé qué mandamos de tiempo.
Pues han dado lluvias, pero la verdad es que ya estamos llegando al final, sí, de la sección. Hay que dejarle un poco de sitio a Miquel, hombre.
Por eso te decía. No, y además me estoy acordando de los pobres sevillanos, que los pobres no sacan los santos ni para atrás, ¿eh?
Bueno, yo me sé otra forma de hacerlo del correo, de poder hacer una copia de seguridad, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Qué te parece?
Ahí, ¿vas a dejar a la gente con las ganas?
Ahí está.
¿Qué mala persona eres?
Penitencia, penitencia, penitencia esta semana. Hasta la semana que viene no se va a saber la forma de cómo hacer una copia de seguridad de nuestro correo web.
No, no, sabéis, ya sabéis. O sea, os he dicho yo, con el mail story este lo enchufáis y ¡pum! Directo. Pues si te has sabido tu otra historia, bueno, para ampliar la próxima semana.
La semana que viene ya comentamos. Bueno, pues finalizamos esta sección, como siempre, recordando que ya gracias a la red Centros Cacetagunea, en www.cacetagunea.net, y al programa Enredando, en www.enredando.net. Recordamos las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y si preferís, pues el foro de Enredando está a vuestra disposición,
que está en www.enredando.net, el principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Pues ahí están las formas de participar. Pues Morta, que pases unos buenos días de descanso y nos escuchamos en 7 días.
Sí, hay que limpiar el alma y todas esas cosas.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí, como siempre, en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de flagelarnos y de tener penitencia porque llega Miquel Carmona, arratsaldeón.
Arratsaldeón, flagelarnos, tener penitencia.
Vamos
claro, por la Semana Santa.
Claro, 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 claro. Vamos a sufrir un poco, por eso ha llegado Miquel Carmona.
Como lo dices, es que parece que como que estoy aquí yo maltratando aquí los oyentes. No, ni mucho menos.
Muy bien, Miquel, pues nada, que hoy tenemos un poquito más corta la sección debido a, bueno, pues los días en los que estamos y por ello, pues bueno, no hemos querido pues dejar pasar esta ocasión sin poder pues hablar, comentar o incluso exponer algún asunto que haya llegado de parte de algún oyente, ¿no?
Sí, pero antes de empezar... Nada, simplemente recordar que ya estamos en el Ecuador pasado, ya el Ecuador del empujoncito de Euskadi Digital. Que los oyentes pues que quieran acudir a la Skull Encounter, pues que se animen, que ya queda poco, ya queda cada vez menos.
¿Y qué tienen que hacer? A ver.
Lo que tienen que hacer es muy sencillo, simplemente, bueno, pues visitando en el foro de Enredando, en www.enredando.net, pues ahí en el foro general está el empujoncito de Euskadi Digital. Y ahí tiene la información, y si no, simplemente es mandar un correo a la dirección de correo de la sección, sl@enredando.net, y poniendo en el asunto empujoncito, pues ahí puede decir, pues me llamo tal y quiero ir con vosotros al empujoncito. Yo ahí me pongo en contacto con él y le informo de todo lo necesario, todos los pasos necesarios para que pueda acudir con nosotros al empujoncito, al grupo de Euskadi Digital, al grupo del empujoncito, famoso en toda la Euskadi Encounter.
Bueno, ahí lo conocen como el grupo de Euskadi Digital, pero no te creas, porque ya se saben lo del empujoncito,
Yo creo que sí, se lo saben, sí. Y bueno, para que quieran más información, también está la página web de la Euskal, que es www.euskal.org, y ahí pueden pues ver todas las cosas que se hacen allí, los preparativos, los días que son del 22 al 25 de julio, de este próximo mes de julio de este año, y nada, simplemente pues que vayan aquí para buscar más información, y el correo pues para si quieren apuntarse, por supuesto, con nosotros.
Muy bien, pues ya está todo dicho, ¿no? Y quien quiera más, sl@enredando.net.
Eso es.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar ya con las consultas, las preguntas o los contenidos de la sección de hoy de Software Libre.
Bueno, pues tenemos un correo de nuestro oyente Maki, bueno, nuestro oyente porque escucha el programa, es oyente habitual, ya le conocemos que ha estado en alguna de las quedadas, y Maki pues me ha mandado un correo a la dirección sl@enredando.net en el que dice lo siguiente: saludos Miquel, como sabrás soy amante de instalar diferentes versiones del SO, del sistema operativo GNU Linux, y habitualmente sigo siempre los mismos pasos. Creo tres particiones, una swap, otra raíz, pequeña, entre 5 y 8 gigas, creo que es suficiente, y el resto del disco duro lo dejo como home/home. De esta forma, cuando reinstalo otra versión o instalaciones de cero, siempre mantengo los datos, fotos, vídeos, documentos, sin alterar en la carpeta home Maki, mi usuario, ya que por lo general cuando creo el usuario la carpeta existe, y la carpeta existe no altera nada y coge las configuraciones que hay. He ahí el problema. Realicé ciertos ajustes la última vez al escritorio Genome para ponerlo más atractivo, iconos grandes, transparencias, animaciones, etcétera. Y sigue diciendo, y claro, al instalar el Mint, y pone por aquí entre paréntesis Mortanauta sonríe, supongo que se refiere por el comentario sobre el Mint, este mantuvo esa configuración del escritorio, pero me genera el problema que yo comenté hace tiempo, y es que se desconfigura la frecuencia del monitor y no responde ni las consolas F1, F2, etcétera. Bien, quiero borrar toda la configuración del escritorio, pero si no existe, esta es una pregunta, si no existe la carpeta, ¿la crea al iniciar o me quedaré con una bonita consola? Sigue diciendo, tengo muchos archivos y no quiero formatear la carpeta home. También había pensado en hacer una instalación limpia con otro usuario, pero ¿no tendré problemas luego para importar los archivos? Ya sabes, cosas de permisos y tal. Bueno, esperando tu respuesta, se despide con un empujoncito, Maki. Maki se despide con un empujoncito. Está cundiendo el ejemplo del empujoncito, pero bueno, en fin. Simplemente vamos a comentar algunas cositas de las que nos dice en este mensaje Maki. En primer lugar, efectivamente, si borra los ficheros de configuración del escritorio gráfico, los ficheros que hacen referencia a Genome, hay una carpeta oculta en el usuario .genome, el punto delante del directorio de la carpeta indica que es una carpeta oculta, y ahí están metidos normalmente todas las configuraciones de usuario del escritorio, en este caso Genome, que es el que tiene instalado Maki en su distribución, ¿no? Efectivamente, sí, y si lo borra, pues se va a quedar, si no se generan de nuevo. O sea, eso se genera durante la instalación, no al borrarlo y al entrar, al volver a loguearse en la máquina, al introducir su usuario y contraseña, no se generan de nuevo. Lo que comenta de reinstalar el sistema, una cosa que sí puede hacer, que podía probar, todo esto, lo primero de todo que debería hacer es hacer una copia de todos sus datos, por supuesto una copia de seguridad de todos sus, como dice en el mensaje, los archivos que tiene, las fotos, los vídeos, los documentos. Hacer una copia de seguridad en un disco duro externo, en un DVD grabable o en algún tipo de soporte, que si no tiene que acceder, que tiene que hacer uso de ella, mejor, pero por si acaso tener esa copia de seguridad. Yo lo que haría, lo primero de todo, es intentaría borrar el directorio Home, perdón, el directorio Home no, el directorio Genome dentro de mi usuario de barra Home barra el nombre de usuario, en este caso se llama Maki, el usuario de él, y el punto Home, el punto Genome, que es donde están todas las configuraciones del escritorio, lo borraría antes de hacer la instalación de nuevo y volver a crear hacer la instalación completa y volver a crear el mismo usuario. Si tiene suerte, pues se puede ir bien y puede regenerar el sistema al ver que no tiene esas configuraciones. En la instalación le va a regenerar todo y puede que le vaya bien. Es una de las posibilidades. Más posibilidades que puede hacer. Otra posibilidad que puede hacer es renombrar la carpeta del directorio con un LightCD, con una Ubuntu, por ejemplo, en modo LightCD, acceder a la partición, no sería la palabra, a la partición donde tiene el home, y ahí tiene el usuario, ¿no? Y esa carpeta que tiene ese nombre de usuario, renombrarlo a otro nombre de usuario para poder crear un nuevo, el mismo usuario que tenía, y que le respete, o sea, que le deje crear con ese nombre, y que le cree otra carpeta con otra estructura diferente, y luego de ahí copiar de la otra carpeta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se cambia el nombre, él tiene la carpeta Home Maki, no desde la misma distribución, porque ahí no le va a dejar, sino desde otro arranque que tenga, accede a la partición de Home y renombra la carpeta Maki como Maki 2, el directorio Maki como Maki 2, por ejemplo. Y al hacer la instalación se dice que el usuario es Maki, entonces le va a crear un usuario nuevo Maki, porque el que existe es Maki 2, que lo ha renombrado con anterioridad a hacer la instalación, y ahí va a poder crearle todas las configuraciones limpias desde cero, y luego sería cuestión de coger esos archivos que tiene en la carpeta Maki 2 y pasarlos a la carpeta Maki. En teoría esto le iría bien, aunque puede tener algún problema. ¿Qué problema puede tener? Los ficheros, los archivos en el mundo de Unix en general, es un diseño en general de Unix, no solamente de Linux, sino todo el sistema Unix, aparte del propietario, el nombre de usuario, tienen una cosa que se llama el UID, un identificador de usuario, que es un número. Entonces, si cuando ha hecho la instalación con el nuevo nombre le ha creado el mismo número de usuario, el mismo identificador, el número identificador de usuario, no va a tener problema. Pero si es distinto, aunque el nombre del usuario coincida que el propietario de los archivos es el mismo nombre que donde quiere llevarlos, al tener diferente identificador de nombre, número identificado de usuario, le va a dar problema como que es un usuario distinto. Y va a tener que cambiar ese número en los archivos o en su usuario. Yo creo que es más fácil cambiar los usuarios que no los archivos. Pero bueno, en cualquier caso, encontré alguna información por internet en la que explica cómo hacer este cambio. Y por supuesto, lo voy a mandar para explicarlo por aquí. Es un poco difícil porque bueno, es una serie de comandos que hay que teclear. Y entonces, pues aparte de ponerlas en las notas del programa, se lo voy a mandar también en un correo a Maki, pues para que vea esta página donde explican cómo se hace ese cambio e intente pues solucionar ese problema. De todas formas, estas cosas es cuestión de experimentar y es cuestión de hacer pruebas, y haciendo pruebas es como se aprende además más, porque cuando te pasan cosas, bueno, dices, venga, me pasa esto, voy a ver si hago esto, ¿qué pasa? Pues mira, si no, pues si hago esto otro, ¿qué pasa? Y es cuestión de ir probando. Y bueno, en principio, yo es la recomendación que le hago, que haga pues estos pasos que le he indicado, y sobre todo, lo primero de todo es hacer una copia de seguridad de los archivos para evitar quedarse con ellos. Otra posibilidad, que mira, se me ha ocurrido ahora mismo. Si, por ejemplo, tiene una partición en un sistema de archivos que no utilice usuarios, por ejemplo, una partición en modo FAT, si copia los archivos como por ejemplo, como no le deja acceso porque no coincide el número de usuario, por ejemplo. Los copia a un directorio, a una partición FAT32, y esa partición pasa de nombre de usuarios. No tiene ningún problema. Como administrador los copia de un lado a otro porque le va a dar acceso, el administrador tiene acceso a todo, le va a dar la posibilidad de copiarlos a esa partición FAT. Y luego cierra la sesión de administrador, entra como usuario, con su usuario, y de esa partición FAT recupera esos archivos a su directorio. Ahí le van a venir con el nombre de usuario que hace la copia de ese archivo, y va a recuperar también el usuario y el identificador también del usuario. Otra posibilidad que se me ocurre, vamos a ver, comprimirlos en un fichero zip. Yo tengo entendido, igual me equivoco, pero bueno, yo tengo entendido que al comprimir los archivos en un fichero zip no va ahí la información del propietario del archivo, con lo cual pues tenemos la posibilidad de luego al descomprimirlo el propietario sea la persona que hace ese proceso de descompresión. Es otra posibilidad que tenemos. Igual alguien me dice, no, pues sí, el formato zip sí que lleva nombre de usuario. Yo no tengo noticias de que tenga. Si el caso de que sí tenga, pues que alguien me lo comente, y sin ningún problema lo diré por aquí en la radio, que bueno, que me he confundido y no es así. Pero bueno, yo mis noticias es que no dentro del zip, los ficheros que incluimos dentro de un fichero comprimido en formato zip o en otro formato no tienen esa información de propietario del archivo, ¿no? Y grupo y todo ese tipo de información. Entonces, cuando vamos a descomprimirlos, pues va a coger el nombre de usuario que realizará todo de descomprimir. Son varias posibilidades que se me ocurren y que, bueno, yo creo que entre todas esas posibilidades algo le puede funcionar, y espero que nos cuente, pues a ver qué tal le va.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda dicho eso, ¿no? Desde luego sí, es probar, probar y probar, ¿no?
Sí, al final es eso. Simplemente, pues simplemente le he dado unas cuantas ideas, posibilidades de sugerencias y cosas que puede hacer para intentar pues solucionar el problema, que al fin y al cabo es el que tiene el ordenador delante y el que cuando vaya haciendo cosas va a ver la respuesta que le da la máquina, que es primordial muchas veces a la hora de saber qué puedes hacer y qué no. La máquina es la que le va a indicar, el sistema es el que va a indicar, pues esto sí, esta parte, esto de esta manera no te hago caso, o de esta manera sí. Pero bueno, es cuestión de buscar posibilidades.
Bueno, pues ya hemos dado unas cuantas pinceladas, ¿no?, para que pueda trastear un poquito.
Sí, yo creo que sí. Con esto podemos dar un poquito de ayuda, pues para que intente solucionar el problema, y de todas formas, si aún así tiene problemas, que se vuelva a poner en contacto, y sin ningún problema, pues le intentaremos dar otras soluciones, si sabemos, o que nos indique también si ha hecho alguna de las opciones que le indicamos ahora y la respuesta que ha obtenido, pues para saber también un poquito por dónde pueden ir los tiros.
Muy bien, pues nada, ahí tomamos nota de todo ello. Vamos a por otro asunto, Miguel.
Bueno, pues ya que estamos hablando del escritorio de Genome, recientemente, este mismo mes que estamos, ha salido la última versión de Genome, la Genome versión 3, y está disponible, ¿no? Y llega pues con una nueva interfaz revolucionaria y con el cambio más significativo en la experiencia de usuarios en los últimos 9 años, según afirman sus responsables. Y lo primero que llama la atención de la nueva versión de Genome es la interfaz, ahora más simple y más ordenada, de manera que permite a los usuarios centrarse en las tareas y reducir al mínimo las distracciones, como pueden ser las notificaciones, espacios de trabajo extra o ventanas de fondo. También se han incluido mejoras en diversos aspectos de la plataforma de desarrollo de Genome, como el sistema de búsquedas, mensajería o la configuración del sistema. Un aspecto muy importante es que las aplicaciones para Genome 2, la versión que sea de Genome 2 y las posteriores, serán compatibles con la nueva versión sin necesidad de hacer ninguna modificación, que es un cambio de verdad interesante, ¿no? Porque no tienes que toquetear nada a la hora de adaptar pues todas las aplicaciones que tienes en tu versión anterior de Genome. La mensajería es una de las cosas que está integrada en Genome 3, de forma que tanto la mensajería instantánea como las redes sociales son directamente accesibles desde el escritorio. El dashboard que ahí se encuentra en la parte izquierda también supone una gran ventaja a la hora de acceder a las aplicaciones y consultar cuáles tenemos abiertas. Además, una nueva versión de Mutter reemplaza a Metacity como administrador de ventanas, y se ha mejorado el acceso tanto a las ventanas como a las aplicaciones, de forma que sea más sencillo a través de Window Picker y Application Picker. Con estas dos aplicaciones pues se ha mejorado el acceso a las aplicaciones. Poco a poco las diferentes distribuciones están incluyendo ya esta nueva versión de Genome, y por las informaciones que tengo yo, y está disponible en la nueva versión de OpenSUSE y en Fedora. Fedora es la gratuita de la versión gratuita de Red Hat. Está disponible ya Genome 3, y supongo que las demás en breve, cuando sacan sus actualizaciones, ya incluirán esta nueva versión de Genome, menos Ubuntu, que creo que en la próxima versión el escritorio en el que se basa se llama Unity y abandona Genome, que es una de las noticias que está dando bastante que hablar, y la verdad es que se presta un poquito a que la gente pues de opiniones, una gente está a favor, otra gente está en contra, y sí, está un poco revuelto el tema de Ubuntu últimamente con ese cambio de escritorio. Y simplemente, pues, para finalizar esto, el que quiera información, hay una información en inglés en la que hablan de eso precisamente, de la llegada de Genome 3.0, y la dirección es www.genome.org, y Genome se escribe G-N-O-M-E, genome.org.
Muy bien.
Y bueno, y aprovechando que hemos hablado de Genome con Maki, pues aprovechar para comentar el lanzamiento de esta versión de Genome, que ha sido este mismo mes. ¿Qué día ponen? A ver, vamos a ver. El 6 de abril. El 6 de abril.
Miércoles. Muy bien.
Ah, miércoles.
Pues tomamos una nota, ¿no?
No habíamos hablado nada de Genome y bueno, pues yo creo que tocaba ya.
Pues sí. ¿Y de KDE cuándo?
De KDE hemos hablado hace bastante que no hablamos. Tengo que dar un vistazo. Últimamente la verdad es que el escritorio de KDE lo tengo un poquito abandonado, porque la línea que siguen no es demasiado de mi agrado, pero bueno, en fin. Habrá que hablar, porque también los oyentes querrán saber de KDE, a ver qué, cómo van.
Eso es. Muy bien, pues nada, vamos a ir ya poco a poco buscando el final de esta sección y también ya, del programa de hoy.
Tan pronto, ya, si tengo más cosas para contar.
Nada, déjalos, que la semana que viene seguro que se hacen más grandes, hombre.
Bueno, para la semana que viene continuaremos comentando cositas.
Seguiremos para la semana que viene, en 7 días, volverá a la sección de software libre, pero antes de irnos recordamos que esta sección llega gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.gliv.be y latinazglub.biz.
Y también vamos a recordar las formas de participar. Las formas de participar, el correo electrónico es la siguiente dirección:
sl@enredando.net, sl del software libre y ahora también del empujoncito.
Bueno, te iba a preguntar ahora, pero te lo volveré a preguntar. También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y podéis hacer vuestras consultas también a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues los últimos instantes del programa, además, te los dedico para que puedas dar un empujoncito a nuestros oyentes y que se animen.
Bueno, pues simplemente decirles, yo creo que hemos comentado ya al principio, pero bueno, si alguien está interesado en acudir a la Euskal Encounter y tiene dudas porque dices que ir solo, sin conocer a nadie, pues no hay problema. Puede apuntarse al empujoncito de Euska Digital y va a ir acompañado pues de oyentes y colaboradores de este programa, y que le vamos a abrir las puertas de todo lo que tiene que saber dentro de la Euska para que no se encuentre perdido, sin arrojarle por ningún precipicio, que eso me lo reservan a mí solamente. Le vamos a acompañar pues a todo lo que sea necesario dentro de la Euska, pues para eso, que no se sienta perdido.
Incluso el baño.
Oye, hay que saber dónde están también los baños, es importante, y sobre todo dónde se come, dónde se puede dormir y todas las cosas necesarias, lo que tiene que llevar, pues darle toda la información necesaria pues para que se encuentre en la Euskal como su casa. Y bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Y hemos acumulado tanta experiencia durante años y años y años y años. Y años.
Bueno, pues ya sabéis que es la última semana del empujoncito, así que animaros, apuntaros, y ya de ese modo pues confeccionaremos ese grupo llamado...
¿Tú has visto el icono nuevo del empujoncito que he puesto en el foro?
No lo he visto.
¿No lo has visto? Ah, pues visita el foro de Enredando.
¿Dónde estás?
Verás. En general, en el tema del empujoncito.
Ah, ya. Bien. Muy bien, pues Miquel, muchísimas gracias por todos los datos que hoy nos has dado, y esperemos que seamos muchos los que vayamos a la Euskal con el empujoncito de Euska Digital. Hasta dentro de 7 días. Gracias, Miquel.
Aún.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de esta edición 395 de Enredando. Como decimos, una duración pues menor, una hora en vez de 2 horas, la duración habitual de Enredando. Volveremos la semana que viene en 7 días, ya con el formato habitual, con esas 2 horas y todas las secciones que nos acompañan. Que pases unas buenas vacaciones de Semana Santa. Nos escuchamos en 7 días. ¡Agur!